COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del 15 de febrero. Hoy emisión especial durante buena parte de la primera hora del programa. Vamos a emitir el debate entre candidatos al rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, unas elecciones que están previstas para el próximo 25 de febrero. Como saben, hay dos aspirantes, Lluís Serra Magén y el actual rector que se presenta a la reelección, Rafael Robaina. El debate se divide en varios bloques. Vamos a hablar de personal docente y personal administrativo, el papel investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, captación de financiación para desarrollarlos, son proyectos útiles para la sociedad, son preguntas que nos haremos en los próximos minutos. Otro de los bloques tiene que ver sobre titulaciones y se está adaptando a la nueva realidad, a las exigencias del mercado. Hablaremos también sobre una propuesta muy interesante, a ver qué dicen nuestros aspirantes sobre los grados abiertos. Un aspecto muy importante es la función social de la universidad adaptada al alumnado, eso de que nadie puede o debe quedar atrás. ¿Qué hace la institución para que llegue a todos, para reducir esa brecha digital que se ha visto en los últimos meses, sobre todo a tenor de la pandemia? También otro de los asuntos de debate será las infraestructuras educativas. En definitiva, vamos a hablar de todo lo que concierne a la universidad y su papel receptora y también, como no, emisora de conocimientos. Vamos a estar durante pues unos 40 minutos aproximadamente hablando sobre la institución de Las Palmas de Gran Canaria. También queremos abrir una ventana al oyente y si desea realizar cualquier tipo de pregunta relacionado con este debate lo puede hacer desde ya al 610-108005. 610-108005. Elegiremos algunas de las cuestiones que nos lleguen y serán respondidas por los candidatos si pedimos que se especifique a quién va dirigida la pregunta, a uno de ellos o ambos. El debate está arreglado, no se establece tiempo de turno para cada exposición, ni tampoco el número de réplicas. En su caso, en el supuesto que lo haya, pues siempre finalizará el candidato contrario al que abre el bloque. Vamos a saludar ya a los dos aspirantes. Tenemos a Lluís Serra Magén al otro lado del hilo telefónico. Don Lluís, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Estupendamente, buenos días. ¿Cómo estamos?
Muchísimas gracias, don Lluís, por acudir a la llamada de la cadena COPE. Don Rafael Robaina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Saludos a la audiencia. Saludos a
lo propio también, don Rafael. Muchísimas gracias por atendernos y acudir también a la llamada de la cadena COPE. El primer bloque, vamos a hablar de personal docente y administrativo. Como sabemos, la envergadura de la universidad se mide por diferentes parámetros, ¿no? Una de ellas es el personal docente. Al fin y al cabo son los que transmiten los conocimientos. Pero nos preguntamos, ¿tenemos una buena red de captación de talento docente? ¿La burocracia les permite realizar su trabajo con calidad? ¿Se renuevan las plantillas? ¿Tenemos un personal, pregunto, demasiado mayor? Y el personal administrativo, este se está formando para las nuevas normas universitarias. El bloque lo va a comenzar don Lluís Serra Magén. Don Lluís, adelante cuando quiera.
Bueno, en primer lugar yo quiero decir que nuestros profesores quieren dedicarse a la docencia, ¿no? Que es su vocación y la razón de ser de esta universidad, ¿no? Y no verse sometidos a una carga burocrática desproporcionada que dificulte enormemente el desarrollo y la mejora de esta docencia, ¿no? Además, hay que resaltar que la UPGC se está convirtiendo en una universidad muy envejecida, cerca de los 50 años, ¿no? Y necesita abordar de forma integral, urgente y planificada el problema de la renovación de su plantilla y, como usted muy bien decía, la captación de talentos. Además, yo quiero resaltar al respecto del profesorado que los profesores de nuestra UPGC merecen el reconocimiento de su actividad, ¿no? Y debe facilitarse su acceso a aquellos reconocimientos como los exenios que permitan mejorar su competitividad. No puede ser que la UPGC haya retenido casi 2 años el reconocimiento de los exenios de transferencia o impida la evaluación de los exenios de los asociados, por ejemplo, ¿no? Y realmente, bueno, hay que hacer una revisión exhaustiva de los procesos ligados a la propia gestión académica y de la propia reconocimiento, ¿no? Que se vienen realizando al propio personal docente y investigador, para simplificarlos, para reducir la carga administrativa y, de alguna forma, impulsar la docencia de calidad.
Don Rafael, su turno.
Bueno, pues lo voy a aprovechar para hablar de las plantillas, en el sentido de que ambas plantillas, aparte de estar desequilibradas, pero del PDI con respecto al PAS, comparadas con otras universitarias, con mucha carga sobre el PDI en los últimos años y menos interés que ha habido y menos foco en las de personal, administración y servicio. Y estos son dos pilares fundamentales que necesita la universidad para funcionar de una manera adecuada. Entonces, nuestros planes de siempre, y seguirán así, van por el camino del rejuvenecimiento y la renovación. Y a los datos me remito. Nosotros, en el caso del PDI, en los últimos años, centrados en esta estrategia, como única estrategia, hemos creado más de 211 plazas de profesorado permanente, insistiendo en que nuestra opción es la captación de personal permanente, y además, en el caso de el temporal, en el caso de ayudantes doctores, más de 75, que esperamos que en el curso de los años se puedan convertir, porque así está previsto en las leyes, ya a personal permanente en la figura de contratado doctor. Para el caso del personal de administración y servicios, también hemos hecho muchos esfuerzos millonarios, para una propuesta de creación de más de 33 plazas en la RPT y más de 130 de promoción interna y libre, aparte de cientos de plazas para la consolidación y estabilización. Junto a eso, una dignificación de su trabajo que habíamos prometido y seguiremos trabajando, como es el hecho de haber eliminado de nuestra plantilla el nivel 16, era un nivel que no existía en ninguna administración ya, y lo hemos cambiado al nivel 18, que es el mínimo que se despacha, aparte de una homologación de los complementos específicos para unas 300 personas aproximadamente. Ha sido realmente una prueba de nuestra decidida acción hacia una mejora clara de las condiciones de trabajo y, aparte de eso, el entendimiento de que hay que renovar y rejuvenecer, un incremento notable y millonario en el número de plazas, tanto en el PDI como en el personal de administración y servicios.
Turno de réplica, don Lluís.
Bueno, la verdad es que es cierto que las plantillas están desequilibradas. Hay que analizar muy bien quién está entrando y cómo está entrando. Y luego, por citar algo, estamos participando muy poco en convocatorias de tipo competitivo para captar talento, ¿no? Somos poco competitivos. ¿Cuántos Juan de la Cierva hemos captado? ¿Cuántos Ramón y Cajal, ¿no? Por tanto, esto es evidentemente algo que en lo que podemos mejorar ampliamente. También podría hablar mucho en la propia transparencia en el reconocimiento docente, ¿no? Los profesores se limitan a rellenar un montón de información que les da un sello, una cierta, digamos, visto bueno, pero luego hay poca transparencia en el proceso de reconocimiento de los méritos docentes, ¿no? Y esto también, pues, muchos docentes se están quejando de esto.
Don Rafael, su contrarréplica.
Sí, bueno, totalmente en desacuerdo. Vamos a ver, captación de talento lo hemos hecho con un plan propio a partir de dinero institucional que se captó en la pasada legislatura, a partir de los presupuestos generales del Estado, Cabildo y Gobierno Autónomo de Canarias, con incrementos notables tanto en pre como postdoctorales, y además figuras de relevancia y excelencia nacional como Juan de la Cierva o el mismo Ramones y Cajales, o sea que sí que los tenemos en la universidad. Y con respecto al reconocimiento docente, tenemos de las pocas universidades españolas que tienen un sistema que es el Docentia, que está certificado y que da y que ha empezado a reconocer la excelencia docente y la trayectoria docente a cientos de compañeros y compañeras que, además, me consta, se han sentido muy halagados con este tipo de reconocimientos. O sea que ese trabajo que se ha hecho, de tener un sistema claro y reconocido a nivel nacional por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, de las pocas universidades, creo que son 6, nos permite decir que nuestros reconocimientos de la excelencia docente son no solo reales, sino totalmente certificados, y a nivel nacional se les reconocerá también.
Pero el problema es que estas plazas no se les mantiene y una vez acaban el contrato se desechan. Es decir, hay que hacer una planificación de plantillas que implica pues unas condiciones de trabajo adecuadas y la posibilidad de desarrollar una carrera en la universidad. Ya que hablamos tanto de sostenibilidad de las plantillas, ¿no? Carrera docente. No que la gente tenga que hacer un calvario de contratos, estar 3 años aquí y luego irse, ¿no? Yo pienso que es importante reconocer las propias limitaciones y entre todos las podemos solucionar y buscar soluciones, pero no estar con este nivel de autocomplacencia tan alto.
Sí, yo no veo autocomplacencia, yo veo los datos, que además son públicos y se puede acceder porque también somos una universidad transparente desde hace ya este año con todos los datos en nuestra web. Se puede ir a esos datos y los datos son tosudos, no son autocomplacientes. Yo no estoy hablando de cómo se marca la trayectoria de un profesorado, eso es otro tema. Yo estoy hablando del reconocimiento de la docencia en la universidad, como mismo se reconocen los excedentes de investigación. En nuestra universidad, a partir del periodo pasado, se reconoce tanto la docencia como la investigación, y eso es un tema claro, y se puede ver directamente en toda la información que circula de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a partir del periodo pasado. Una universidad que ocupa la plaza 31... en cuanto al acceso del conocimiento que se tiene de nuestra universidad, de 246 evaluadas, eso también es tosudo, no es autocomplacencia.
Sí, Rafa, pero reconocerás que docencia no es un método válido, ¿no? Es un sistema inútil y que es engorroso y que no se contrasta con los alumnos o con los centros. Nosotros hemos propuesto, a través de una persona, de una dirección de calidad global que liderará José Miguel Álamo, hemos propuesto abrazar otros aspectos de la calidad docente, ¿no? Que impliquen también los resultados sobre los alumnos, implicar, por ejemplo, la opinión de antiguos alumnos sobre la docencia que recibieron en nuestra universidad, ¿no? Todo esto es importante. Yo pienso que si nos quedamos en la simple docencia, yo le aseguro que el 90% de los profesores firmarían por no cumplimentarlo.
Mira, yo siento, lamento oír eso, porque si lo vas a aplicar, vas a dejar a todo nuestro profesorado fuera de las
acreditaciones. No digo que no lo voy a aplicar porque es obligatorio hacerlo, ¿no? Pero si fuera voluntad propia, es absurdo, ¿no? Es un sistema.
Es que los mismos sexenios de docencia que plantea la Agencia Nacional y que sabes que puede ser una realidad en breve, se basan en tener un docencia acreditado. No se puede hacer en sistemas propios porque los sistemas propios son subjetivos. La Agencia Nacional ha dicho, si se tiene docencia, se les dará el sexenio de docencia y nosotros lo tenemos y además lo vamos a tener certificado en los próximos meses. Sería terrible abandonar esa senda porque significaría que no solo para los sexenios, sino además para las acreditaciones a figuras de profesorado, todo nuestro profesorado quedaría fuera.
Muy bien. Interesante el debate que estamos manteniendo y la verdad es que le agradezco la pasión con la que están hablando. Vamos a pasar al
siguiente. Es pasión, pero digamos, muy tranquila, ¿eh?
Sí. Vamos con el siguiente bloque. Vamos a preguntar si realmente los grados se están adaptando a las nuevas realidades. Esto es muy importante. Si la universidad realmente genera talento cualificado a tenor de los nuevos nichos de mercado. Como ven, los llamados grados abiertos también es un asunto que puede dejar opiniones bastante interesantes. Esto de que el alumno elija asignaturas a demanda. Fomentar y desarrollar la salida laboral de los alumnos es otro de las grandes preocupaciones que tienen. Este bloque lo va a comenzar Rafael Robaina. Don Rafael.
Bueno, yo creo que los grados están adaptados en tanto que sus memorias recogen de una manera efectiva la opinión de los sectores que directamente se convierten en empleadores o sectores, colegios profesionales, que opinan sobre la calidad o la estructuración del grado en particular. Lo que pasa es que hay un documento que es muy interesante que se vuelva nuevamente a poner sobre la mesa, que es la Estrategia Universitaria de Canarias, que está obsoleto y que evidentemente debe marcar el rumbo que quiere el gobierno de Canarias para sus universidades en los próximos años. Seguramente, de empezar a abrir esta discusión, que es no solo necesaria, sino realmente útil, se verá como un instrumento para una mejor configuración de las ofertas, fundamentalmente de las universidades públicas en Canarias. Luego aparece un nuevo marco muy interesante también y muy ilusionante, que es la reforma del Real Decreto 1393, un Real Decreto que introduce, aparte de los grados ya normales que tenemos, varias modalidades nuevas, como la enseñanza dual, como los itinerarios abiertos, precisamente esa que tú mencionabas, o como la de estudios integrados. Yo personalmente me gustan las dos primeras ideas, sobre todo la primera, sobre la que organizamos un proyecto para ver cómo lo desarrollaríamos aquí en la Universidad de Las Palmas, que está muy avanzado en el ámbito del turismo y seguramente en el ámbito de las energías renovables. Y con respecto a los complementos de formación, nuestro alumnado necesita, y eso lo veníamos trabajando en esta última época, unos complementos para la mejora de su empleabilidad. Es muy difícil incorporar esto en los grados oficiales, las materias son las que tienen que ser, las competencias que tienen que ser muy específicas, lo estábamos trabajando vía específicamente un vicerrectorado, lo seguiremos haciendo, y sobre todo, una cosa que me gusta mucho, es el complemento que se puedan llevar a partir de la formación propia de la universidad en nuestro centro de formación permanente, que es no solo una realidad, sino está siendo muy efectivo, con más de 500 ofertas distintas para los distintos sectores profesionales.
Don Luis.
Bueno, yo intentaré ser mensajes un poquito más claros, porque si no nos perdemos, ¿no?, el discurso. La UPGD tiene una estructura de título rígido y poco competitiva. Y por tanto, tenemos que consensuar con los miembros de la comunidad universitaria un mapa de titulaciones actualizado, ¿no?, diversificando la oferta de grados y posgrados y adaptando a nuestras necesidades sociales. Es potencial lo que usted decía, ¿no?, las titulaciones dobles, quizás, y también los grados abiertos. El equipo actual, a mi modo de ver, se ha preocupado hasta ahora más de una calidad formal basada en sellos que de calidad real de la docencia, ¿no? Y para ello es importante en nuestro programa, así lo llevamos, a aligerar los trámites innecesarios y se creará una agencia de calidad que estudie esta forma integral para la universidad, ¿no? Hay que fomentar la enseñanza continua desde los 18 hasta los 99 años, ¿no?, mediante planes flexibles y adaptados al mercado laboral. Hay que liderar la oferta laboral, ¿no? Y otro aspecto importantísimo, a mi modo de ver, y hablo de temas importantes, ¿eh?, no estoy construyendo un discurso retórico. La oferta del máster está muy descompensada. Se han cerrado propuestas de investigación, mientras que un 46% de los estudiantes están matriculados en los de abogacía y formación de profesorado, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son un poco los elementos que nos indican de que los títulos no se adaptan suficientemente. El proceso es muy lento comparado con otras universidades, y lo preocupante es que se ha puesto en las mismas manos que ha gestionado la propia calidad, ¿no? También hay que hacer una oferta consensuada con la Universidad de Laguna, que es nuestro aliado en nuestra universidad pública, y hay que hacer una reforma de grados en relación con colegios y asociaciones profesionales. Esto, por supuesto, por supuesto.
Réplica, don Rafael.
Bueno, parece que Luis tiene problemas con los sistemas oficiales de calidad. El Bolonia se basó en tres elementos. Yo lo digo para que lo incorpore a su discurso. El primero de los elementos es el cambio de la estructura de los títulos, pasar de las licenciaturas esencialmente, o ingeniería y arquitectura, a grados y máster. El segundo de los elementos es el aprendizaje centrado en el alumnado. Y el tercero de los elementos es la incorporación de sistemas de seguimiento de la calidad oficiales, fundamentados en agencias oficiales, que a su vez son supervisadas por una agencia general que vigila las propias agencias. Entonces, yo creo que no lo deberíamos abandonar de ninguna manera, crear artificios intrauniversitarios, porque nos podrían llevar y meternos en un lío. Con respecto a la oferta de máster, la oferta de máster se revisó a instancias del Gobierno de Canarias. La oferta de máster tenía serias deficiencias, dicho por el propio Gobierno de Canarias, que observaba que muchos de los másters no tenían la demanda suficiente. E hicimos en el 2015, con proyección hacia esta etapa de 2017-2020, un estudio con el mismo alumnado como objetivo. Y el alumnado lo dijo claro: yo quiero un máster que me da igual que tenga 60 o 90 créditos, la duración no es lo importante, pero tiene que ser un máster que mejore mi capacidad para empleo, y además que sea eminentemente práctico. Que no me repitan los contenidos y las competencias de los grados. Yo quiero algo genuino y singular. Y eso es lo que estamos trabajando, mejorando nuestra oferta para que se dirija hacia esos que evidentemente debe manejar la oferta de la universidad, que es la demanda que se tiene. Los másteres que están llenos, que bien ha dicho Luis Serra, son los que precisamente coinciden con ese perfil.
Don Luis.
Bueno, realmente no sé si no hablamos del mismo lenguaje, qué pasa, pero si realmente el sistema de Bolonia dice no se aplica, entonces supondría que hay 40 universidades españolas que no cumple en Bolonia. ¿Es esto lo que está diciendo el rector en funciones Robaina? Vamos, porque yo no sé exactamente a dónde quiere ir con estas afirmaciones.
Yo no he dicho eso, yo lo que he dicho es que el sistema de Bolonia se basa en tres pilares que cumplimos todas las universidades públicas y privadas del sistema universitario español. Es decir, una estructura, un aprendizaje centrado en el alumnado, fundamentado en el STS, que estructura todos nuestros grados, y todas las universidades nos ocupamos de la agencia de calidad, la acreditación, revisión de los títulos y los sistemas internos de garantía de calidad. Ese es el sistema europeo, porque no solo es español, es de todas las universidades europeas. Y hay publicaciones enteras que se dedican a esto, a los sistemas de control y seguimiento de la calidad universitaria. Yo, Luis, sugiero que mires este tema porque esto es muy importante.
Bueno, por supuesto que lo he mirado y sé exactamente la situación en cada una de las universidades públicas.
Bueno, vamos con el tercer bloque. Sí, que quería participar, don Rafael. Adelante.
No, simplemente que queda claro este asunto.
Yo pienso que es evidente, ¿no? Es decir, aquí el que no cumple...
Vamos con el tercer bloque, es uno de los más importantes. Estamos hablando de proyectos de investigación. La universidad, al fin y al cabo, sin investigación es otra cosa que una academia, por lo que el valor añadido de las instituciones precisamente es esta, ¿no? La investigación. Nos preguntamos, ¿hay suficientes proyectos? ¿Estos tienen realmente una validez social? Es decir, ¿sirven para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? ¿Son suficientes los canales de captación de financiación para los proyectos? Don Lluís Serra, comienza usted este bloque.
Bueno, yo quisiera decir, en primer lugar, que la investigación en la universidad no tiene que ser un lujo. Es, como usted muy bien dice, una necesidad para mejorar su docencia. Uno puede ser muy buen docente sin ser investigador, pero para mejorar la competitividad y la financiación se requieren líderes en investigación, en proyectos, ¿no? Y lo que no puede ser es la burocracia convertirse en un proyecto en sí mismo, ¿no? En un castigo para el investigador, ¿no? El personal investigador en formación o contratado es la mejor cantera para la renovación del profesorado universitario y, por tanto, tiene que favorecerse una carrera docente que facilite su formación y posterior incorporación. Y, desde luego, la mejora de la gestión de la investigación es un problema que no solo afecta a esta universidad, pero que debe abordarse de una perspectiva integral basada en la digitalización. Digitalizar no es escanear factura y, desde luego, Lo que no podemos es exigir más de lo que la ley exige a nuestros investigadores, que ya están abrumados para gestionar un proyecto que implica mucho trabajo, ¿no? Yo entiendo que haya gestores de la investigación que tengan poca experiencia en investigación. Yo entiendo entiendo que esto es una limitación muy grande porque no conocen los entresijos y la problemática que ello implica, ¿no? Pero cuando uno ha hecho una carrera investigadora importante, uno se da cuenta de cómo debe gestionarse la investigación. Hay que mejorar la gestión y disminuir la carga burocrática que ahoga a los investigadores, reducir los requisitos administrativos, por ejemplo, informes previos a equipos informáticos, anexos previos a la disposición de gastos, 6 meses para gestionar un contrato, 6 meses, que lo oiga la audiencia, ¿no? Reducir en la medida de lo posible el canon que impone la universidad a los proyectos de investigación, mejorar los medios y capacidad de los órganos de gestión de investigación, mejorando los procesos, incidir en las mejoras de las condiciones del personal investigador contratado. Son nuestra cantera, el futuro de nuestra universidad, ¿no? Y por tanto debemos facilitar su acceso a la docencia como actividad complementaria a su experiencia laboral. Vamos a poner mucho empeño en la investigación, en facilitar la investigación. Gente que se ha dejado abandonada en la cuneta sin apoyarla suficiente en investigación, la vamos a apoyar, la vamos a incorporar a nuevos proyectos, y esto va a constituir la nueva cantera de nuestra nueva universidad, una universidad moderna, una universidad preparada científicamente, capaz de responder con la investigación los retos que tiene planteada nuestra sociedad, ¿no? Y esto es una columna vertebral de este nuevo proyecto ilusionante de esta nueva ULPGC.
Don Rafael.
Bueno, con relación a la investigación, está claro que la generación del conocimiento es lo que da el sentido a una universidad. Ya ha advertido el propio Ministerio de Universidades que la nueva ley de universidades va a definir lo que es una universidad y lo que no lo es, fundamentado en sus capacidades docentes, que tiene que tener un despliegue determinado de oferta formativa, pero fundamentalmente que tenga y que demuestre capacidades en investigación. Afortunadamente, la Universidad de Las Palmas, a decir del último borrador que se ha podido leer, y los previos también, estará perfectamente reconocida como universidad porque cumple de sobra con esos mínimos. Miren, durante 2017 a 2020 nosotros nos hemos dedicado claramente, al grano, quiero decir, a trabajar para captar recursos humanos como recursos materiales para la investigación. Esta universidad, producto de estar nosotros avisor con todo lo que se estaba moviendo, por ejemplo, la posición ventajosa que tuvo los representantes canarios en el Parlamento, o directamente con el trato con el Cabildo del Gobierno de Canarias, hemos captado dinero institucional. Normalmente, que aclarar a la audiencia, que el dinero para investigar se capta determinados foros donde se va con propuestas claras por parte de los grupos de investigación, pero también la universidad creíamos que tenía que aportar institucionalmente. La posición institucional es muy fuerte, es de mucho liderazgo y normalmente se es capaz de captar cierto dinero. Ha sido millonario la inversión, pero esa inversión millonaria que se ha dedicado a la captación de recursos humanos para rejuvenecer y los recursos materiales para poder renovar nuestros medios de trabajo para la investigación. Además, lo más importante fue mi opción que se tuviera acceso competitivo a estos dineros. Es decir, se han dado proyectos rescate, hemos rescatado a grupos de investigación que se habían quedado fuera del sistema producto de la crisis anterior, tanto de infraestructura como de los propios proyectos en sí, y ha habido un despliegue enorme de reparto competitivo de estos dineros que hemos captado institucionalmente entre todos los grupos. Esta es la única manera de salvar a la investigación, renovando las plantillas y además renovando la capacidad de investigar. Con respecto a la gestión, nosotros hemos reforzado el aspecto de la unidad propia, que se llama y que se conoce aquí como el GRAI. Aparte de esto, tenemos otro gran instrumento, que es la Fundación Parque Científico Tecnológico, con mejoras sustanciales en cuanto a la digitalización, el acceso y la tramitación y todo el conocimiento que se tiene. Tú mismo puedes entrar ahora, o cualquier oyente puede entrar, teclear cualquier nombre y saldrá exactamente lo que hemos hecho en los últimos años en materia de investigación. Eso sí que es realmente democratizar y acceso universal a toda la población acerca de la investigación que se realiza. Una investigación y un acceso al conocimiento que se hace, que ha sido destacado por los últimos rankings que decías, que miden precisamente cómo una universidad hace y deja ver esta información a la población que la sostiene.
Tiempo de réplica, don Lluís, adelante.
Bueno, yo pienso que realmente se hace una lectura muy burocrática y desfasada de la ley de contratos de la administración. Pienso que nuestro nuevo equipo de gerencia va a establecer mecanismos mucho más ágiles para desarrollar y tramitar todos estos contratos. Esto es algo que está aclamando la comunidad universitaria, ¿no? Mayor agilidad desde gerencia. Y se pedirá más dinero y más participación en las agencias estatales de investigación. Tenemos que reconocer que ha entrado dinero puntual de una convocatoria europea ad hoc, que son los MAC, pero aquí también tengo que decir que hubo un año una convocatoria que nuestra universidad no pudo acceder a esta convocatoria por falta de apoyo administrativo y por colapso administrativo, ¿no? Por tanto, es cierto que ha entrado dinero puntual en esta convocatoria, pero en convocatorias nacionales la verdad es que perdemos puestos año a año, por falta de apoyo. Y por tanto, yo pienso que, aparte de facilitar el gasto de los propios proyectos, hay que facilitar el acceso a estas convocatorias, ¿no? Y para eso se necesita apoyo. No crear solamente una gerencia de investigación, una persona que está abrumada por todos los documentos contables que le vienen, sino fortalecer el GRAI, fortalecer los elementos de gerencia que trabajan en la tramitación de facturas de investigación y lograr un proceso mucho más ágil.
Don Rafael, su contrarréplica.
Bueno, con relación a los contratos, todo el mundo conoce que lo que ha ocurrido en España con la ley de contratos del sector público 2018, cómo paralizó completamente la ciencia al punto que, bueno, que hubo manifestaciones directas hasta el otro día, el propio Instituto Español de Oceanografía, que no pudo ni mover los barcos, o el CSIC con realmente muchos problemas para canalizar las subvenciones y la financiación que tenía para investigación. Y la universidad, las universidades en general de España, no hemos quedado al margen. Hemos tenido que capear ese temporal realmente, y creo que en la medida que desde la CRUE se mandaron señales a los ministerios respectivos de Ciencia e Innovación y de universidades actualmente, se ha ido mejorando sustancialmente la situación, con mejoras y flexibilizaciones de aplicación de la ley, esta ley de contratos del sector público en el ámbito de la investigación. Confiemos en que incluso vaya a mejor. Con respecto a la captación de proyectos, lo de los MAC no me encaja. La última convocatoria, la Universidad de Las Palmas ganó 23 con un valor de 9 millones de euros.
No, hablo de hace dos convocatorias.
Siempre hemos estado a ese nivel, nunca hemos abandonado esa senda. Los MAC representan una fuente de financiación desde que eran los POCTF, en los que yo mismo participé.
Pero Baenas, usted sabe que esto es falso.
Bueno, pues vete a los datos. Yo vuelvo a insistir en los datos, 9 millones de euros en 23 proyectos, muy por encima de cualquiera de las instituciones, muy por encima estamos en captación de dinero europeo, que somos líderes a nivel canario. Y mira, y para que te des cuenta, Luis, el año pasado organizamos una reunión con los responsables de formación, me refiero, para ir al plan nacional, y el resultado han sido 68 propuestas que hemos conseguido. Aparte de eso, yo personalmente me molesté en ir a explicar al ministro en una de sus visitas aquí los problemas que estábamos teniendo en las convocatorias de infraestructura. Al año siguiente, seguramente porque se revisaron gran parte de las situaciones y las injusticias, la financiación para la infraestructura científica creció, bueno, porcentaje elevadísimo, que prácticamente volvimos a aparecer en el mapa. Eso es gestión de la investigación y la captación de recursos.
Bueno, pues vamos con
si me permite una vez.
Sí, cuando quiera. Don Lluís, se lo digo a los dos aspirantes una vez que acabe la exposición, sobre todo cuando estamos en tiempo de réplica y contrarréplica, sin ningún tipo de inconveniente, puede entrar a valorar lo que ha dicho el aspirante, el candidato o no.
Bueno, es cierto que hubo una convocatoria de MAC en la que no pudimos aspirar, pero bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que, por ejemplo, la ULPG tardó 2 años en enterarse de que se había quitado el anexo 1.1. Y esto implicaba un enorme trasiego de documentación por parte del investigador que no era necesario, ¿no? Bueno, pues estos son algunos ejemplos de los que, lamentablemente, hay muchos que han supuesto... A nosotros no nos gusta hablar de carga docente, nos gusta hablar de actividad docente, pero realmente la investigación para este, digamos, equipo ha supuesto una carga importante en muchos casos por la abrumadora presión de documentos contables y tareas administrativas.
Vuelvo a discrepar porque los anexos que se han ido modificando, y ahí están tanto la hemeroteca como el propio boletín oficial del Estado, y las modificaciones que se han hecho han sido paulatinas, se han ido incrementando y mejorando la flexibilización de la gestión de los proyectos, pero este rector así lo avisaba en todos los consejos de gobierno: no vamos a tomar ninguna iniciativa que comprometa a nuestra institución en cuanto a la tramitación de determinados proyectos. Por muy ágil que se crea, creo que eso es irresponsable, y bueno, así se lo hizo saber a los miembros de la comunidad científica, que tuvieron la paciencia suficiente como para esperar que en cuanto estuvieran las normas ya aprobadas se pusieran en aplicación, porque los primeros interesados, Luis, somos nosotros los que tenemos que gestionar esto. Dos años que tardaron efectivamente en hacerlo público, porque hasta ese momento era la impresión de alguien de que se podía hacer así. Las cosas no se llevan así, las cosas no se llevan en la gestión pública por impresiones, se llevan con la ley delante, porque, insisto, si eres el rector,
existe
ten en cuenta que te puedes meter en un problema.
El 54 que lo deja clarísimo.
Esa es de reciente publicación.
Amigo Rafa.
Vamos con el cuarto y último bloque, después ya daremos paso a las preguntas de nuestros oyentes, que estamos recibiendo bastante, por cierto. Alumnado e infraestructura. Como todos sabemos, la universidad surgió del pueblo, por tanto debe ser para el pueblo. ¿Qué propuestas tienen para que los alumnos no abandonen las clases, acercarlos a todos, que nadie se quede atrás por falta de recursos económicos. Apuestan por un método presencial, semipresencial, cómo resolver la brecha digital. A los alumnos les gusta la vida en el campus, pero estas están adaptadas a las instalaciones, es decir, tenemos instalaciones obsoletas, parece que hay críticas por educación. En este caso comienza el bloque don Rafael Robaina, cuando quiera.
Bueno, la esencia de la Universidad de Las Palmas y la que tenemos que conseguir en cuanto a este lamentable episodio pase de la crisis sanitaria es la máxima presencialidad. Yo digo que cuando yo fui a la universidad buscaba los espacios de encuentros sociales que da una universidad, aparte de las clases o las prácticas presenciales, porque cuando se compra ese producto se lo compra con todos los aderezos que trae lo de una universidad presencial. Esto es una preocupación enorme de todas las universidades del mundo, la posibilidad de que una complicación o complicaciones en el desarrollo de la pandemia nos pueda realmente llevar a una situación insostenible. Me refiero en la eventualidad de que el alumnado se sienta defraudado con el servicio que prestamos. Así que nosotros hemos ido a la recuperación máxima presencialidad en cuanto se ha podido, evidentemente respetando las condiciones sanitarias que se nos imponen. Respecto a qué vamos a hacer para luchar con lo que viene después de la crisis sanitaria, que será la social y económica y que va a impactar en la universidad, pues un vicerrectorado que velará por esto, un vicerrectorado que focalizará su acción en la igualdad, en la diversidad y la inclusión para que nadie se nos quede atrás. No éramos conscientes de una brecha digital, que es realmente una brecha económica, no éramos conscientes de una brecha enorme que existe entre la renta media de nuestro alumnado y la renta media de la comunidad, que está muy por encima y que se va haciendo cada vez más grande en la medida que avanzamos en los cursos. O sea, aquí en la Universidad de Las Palmas, una universidad pública de demanda social, resulta que se está acabando más por condiciones económicas que de capacidad y mérito. Y con relación a las infraestructuras, pues mire, llevamos 10 años de retraso con respecto a la última crisis, que representan unos carencias de unos 60 millones aproximadamente de inversión en el mantenimiento y la remodelación de nuestras infraestructuras. Claro que están sufriendo, claro que hay que empezar a restaurar la situación original, y nosotros lo que hemos hecho, primero optar a fondos de reconstrucción para la educación, con un plan establecido que ya está hecho, con más de 20 proyectos ya elaborados y que tiene un montante global de unos 30 millones. Entre ellos, una cosa que me gusta aclarar, aparte de anunciar, que es una nueva facultad de ciencia de la educación, porque creo que donde se están formando, los que a su vez van a formar a los niños del futuro, los niños y las niñas del futuro, son además y requieren de unas instalaciones de arquitectura para la nueva educación, para los nuevos métodos, para que sean realmente y se pueda producir el cambio de paradigma en la educación que necesitamos en principio en Canarias, pero desde luego en todo nuestro país.
Don Luis, adelante.
Muchas gracias. Bueno, realmente mejorar las infraestructuras y los sistemas de comunicación es importantísimos para que se favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje, y tenemos que potenciar la formación de los estudiantes en competencias digitales y en competencias transversales, ¿no?, para el emprendimiento, el liderazgo, la cultura, los idiomas. Vamos a trabajar para y por el estudiante. Nosotros lo que pensamos es que los campus de la OPCC presentan un estado lamentable. Es cierto que en los últimos 90, 100 días se les ha limpiado un poquito la cara, se han vaciado los contenedores de plástico, pero realmente se utilizan poco. Hay que conectarlos con la propia comunidad y recuperarlos dentro de la propia oferta de ocio, deporte y cultura de la ciudad, ¿no? Nosotros llevamos un vicerrectorado de cultura y activación social de los campus, ¿no? Y de alguna forma queremos que estos campus estén vivos, estén activos durante los 7 días. Queremos reactivar el comedor universitario. Queremos que las cafeterías estén abiertas. Hemos tenido cafeterías cerradas 4 años, por ejemplo, la de Humanidades, ¿no?, que ahora se quiere potenciar rápidamente, la de Telecos, la de Industriales, la de Informática, incluso la de Ciencias de la Salud en los próximos tiempos, ¿no? De alguna forma, nuestra dinamización de lo que vamos a llamar el Smart Campus de Tafira es algo fundamental, conectado con la propia ciudad, con una área, como una área de expansión de la misma, ¿no?, sostenible, ¿no? Y también queremos hacer una serie de gestiones con otros agentes de investigación, como la Universidad de Laguna o Plocán, para adquirir nuevos materiales, por ejemplo, el buque escuela con base en Taliarte, por ejemplo, mejorar las infraestructuras en el campus de Lanzarote y Fuerteventura, las grandes olvidadas, ¿no?, de este equipo, y crear un centro de investigación en sostenibilidad y cambio climático que desarrolle los ODS como acción pública a la cual estamos obligados como institución, en la cual, de alguna forma, pues vamos a potenciar la participación de todos los miembros de la universidad, porque no es una acción solamente de gobierno de rectorado, es una acción de cada uno de nuestros miembros, ¿no? Y, bueno, de alguna forma, como podemos ver, llevamos bastantes propuestas en este campo.
Bueno, pues prácticamente han desgranado parte de esas propuestas que tienen. Tiempo de réplica en el supuesto caso de que quiera hacer uso de él, don Rafael.
Bueno, sí, dentro del discurso del avasado de Luis en este aspecto, simplemente decir que Centro para el Cambio Climático ya tenemos, un instituto completo de oceanografía y cambio global, que trabaja junto con otros institutos de investigación que él conoce, y con respecto a las cafeterías, me parece terrible que no sepa que están cerradas por la pandemia.
Hombre, la pandemia ha durado 4 años, señor rector. 4 años lleva la cafetería de Lobresco cerrada. Ahora que pandemia está abierta, pero ha estado 4 años cerrada.
Y yo, por supuesto, estuvo cerrada dos años y medio, Luis, y tú sabes por qué. Te lo he explicado miles de veces, se lo he explicado a todo el mundo. La misma ley de contratos del sector público.
Pues que ya estamos en incapacidades de la propia gerencia para gestionar los contratos.
No.
Lo que está claro es que la oceanografía y el cambio climático no es lo mismo que la sostenibilidad de los ODS. Yo he colaborado con el Parlamento de Canarias para el desarrollo de los ODS en nuestra comunidad y sé perfectamente que son cosas completamente distintas. No son incompatibles, son sinergias, pero son completamente distintas.
Totalmente de acuerdo, pero creo yo que lo que habías hablado era el cambio climático y un centro para el cambio climático, los ODS y la sostenibilidad. Veo que estás en muchas otras, muchos comités, aparte de los de nutrición y pandémicos. Yo sé también de eso, Luis, no nos desmerezcas a los demás, sé exactamente de lo que estás hablando, y las infraestructuras que tiene que crear una universidad son las que ya tiene. Crear más superestructuras que sirvan para algo que ya está creado, sinceramente, me parece un dispendio. Y vuelvo a insistir en la cafetería del Obelisco. No se pueden abrir cafeterías si no tienen, entre otras cosas, un estudio de viabilidad. Y el estudio de viabilidad, la mayor parte de nuestras cafeterías, determina lo que es el estado actual de la situación. En el caso del Obelisco, la universidad, que se entere todo el mundo, tuvo que hacer una inversión de unos 80.000 euros para darle la viabilidad suficiente como para que pudiera abrir, porque es realmente y era realmente necesaria. Eso es lo que retrasó todo el procedimiento, no el interés perverso de este que les habla o de la gerencia de mantenerla cerrada. Ojalá la pudiera haber abierto desde el primer mes, pero se pudo abrir cuando se pudo abrir, con todas las garantías. Y confiemos que la situación económica permita a sus gestores mantenerla abierta por mucho tiempo.
Rafa, pero estarás de acuerdo conmigo que la cultura es fundamental para la activación de los campus y que de alguna forma el potenciar estas áreas es básico si queremos mantener una universidad cohesionada con un sentido de pertenencia a la misma, ¿no? No podemos relegar la cultura a un segundo plano.
Hablemos de cultura. Hemos hecho una descentralización de que hacía años que merecía nuestra universidad y se está desarrollando con una agenda cultural en todos los campus. Pregunta a las delegaciones del alumnado si se ha sido o no se ha sido participante.
¿Y por qué no hay un vicerrectorado de cultura entonces en tu programa?
¿Y por qué no hay un...? ¿Quién te ha dicho que no hay un vicerrectorado? Hay un vicerrectorado de comunicación, proyección social y cultura universitaria, porque se venían pisando las dos áreas, lo que ellos fundieron. No es que haya desaparecido la cultura. Lo que yo entiendo es que se puede hacer, y de hecho se va a hacer, desde ese vicerrectorado si asume ese área, que lo va a hacer muy bien, porque María Jesús es una persona muy comprometida con la cultura. Y muy formada para ello.
Si tú lo dices, yo me lo creo.
Bueno, venga, vamos ya con las preguntas que han enviado nuestros oyentes, que son muchísimas. Hay una que puede ser bastante interesante para ambos candidatos. La Universidad de La Laguna va a impartir un grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. se supone que no hay un pacto de no agresión entre las universidades canarias, de tal forma para que no se solapen los grados. ¿Apostarían ustedes por mantenerlos, don Lluís?
Por mantener nuestro grado, nuestro grado es fundamental, ¿no? Es evidente.
No, yo creo que se refiere más por mantener ese pacto de no agresión con la Universidad de La Laguna.
Ah, por supuesto, por supuesto. Una de las líneas prioritarias, creo que es la cuarta de 11, es justamente establecer un diálogo con la Universidad de La Laguna, sentarse a hablar, ¿no? Y de alguna forma buscar puntos en común que incluyen, por supuesto, grados comunes o másteres o programas de doctorado, acciones de investigación. Es fundamental coordinar ambas universidades públicas. Somos el motor de Canarias y tenemos que seguirlo siendo, ¿no? Si seguimos de alguna forma relegando nuestra responsabilidad a otras universidades en el sector privado, vamos a perder fuelle. Y lo que es más importante, sobre todo, es, y eso lo voy a defender, es mantener el diálogo permanente con la Universidad Vecina de La Laguna. Somos las dos universidades públicas del archipiélago y debemos gobernar y ser el motor de todo el desarrollo económico y social de Canarias.
Don Rafael, una pregunta para ambos candidatos, su opinión al respecto.
Bueno, pues yo voy a ser más claro. Mire, no es que haya pacto, hay una ley que impide la duplicación de estudios, en eso yo voy a ser muy firme, sobre todo cuando no se justifica otra facultad, así lo han dicho documentos que proceden de la asociación profesional. Hay un mercado que está en algún momento está saturado con mucha oferta en este ámbito, desde el plano, desde los técnicos superiores y nuestra facultad, y creo que es una repetición innecesaria en el ámbito de la comunidad autónoma, porque eso no lo paga la Universidad de La Laguna, eso lo pagamos todos los canarios, y yo creo que no es conveniente hacer inversiones superfluas. Así que toda mi oposición, porque la ley así lo impide, a la creación de esa facultad.
Es evidente que no podemos duplicar títulos, y sobre todo cuando tenemos este título de una calidad extraordinaria en nuestra universidad. Pero debemos ir juntas. Ya está bien de pleito insular, que si tú tienes un profesor más o profesor menos, hay que ir juntas y hay que, de alguna forma, responder a las necesidades sociales de una forma conjunta, dar una respuesta de unidad, y evitar, desde luego, todo el despilfarro que supone la duplicidad de títulos.
Pregunta para don Lluís Serra. ¿Cómo se plantea ampliar la oferta de titulaciones en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sin contemplar cuestiones tan básicas como la acreditación o el seguimiento de la calidad establecido en el programa docente?
Bueno, ya esto lo hemos comentado un poco antes, pero básicamente lo que decíamos es que ahora nos hemos basado más en una calidad formal, basada en sellos, más que en una calidad real de la docencia, y por tanto tenemos que aligerar los trámites innecesarios. Y a partir de esta agencia de calidad, estudiar la forma integral para poder establecer nuevos títulos adaptados a nuestro entorno, ¿no? Hay que hacer un proceso de consenso con todos los miembros de la comunidad universitaria para la puesta en marcha de un plan estratégico de carácter transversal para el desarrollo y la implantación de un sistema híbrido, como hemos comentado antes, y hacerlo siempre con un consenso, ¿no? También tenemos que explorar la puesta en marcha de un servicio, por ejemplo, para estudiantes visitantes que puedan cursar asignaturas sueltas a modo libre, y todo ello en el marco de una nueva oferta académica mucho más coherente y adaptada a las necesidades de la población. Y desde luego mantenemos una oficina para los trámites del día a día de los propios títulos a partir del verifica, ¿no? Esto es obvio, por supuesto.
Pregunta para Rafael Robaina, si le preocupa, ¿hasta qué punto le preocupa esta brecha digital que tienen algunos estudiantes y qué va a hacer para reducirla?
Bueno, no solo me preocupa, sino es que estamos ya en la acción. Es decir, esa brecha digital es una brecha económica. Lo quiero dejar bien claro. No es solo que no tuvieran en aquel momento puntual acceso a un material necesario para hacer un seguimiento de los estudios universitarios, sino la torpeza de la comunidad universitaria en general, que había pasado esto desapercibido, porque como teníamos infraestructuras a las que estos estudiantes acuden y ahí se enganchan, por ejemplo, a nuestro campus virtual, en todas las universidades nos había pasado desapercibido. Eso es una percepción que sometemos a la autocrítica toda la conferencia de rectores y rectoras. Es decir, ¿cómo ha podido pasar esto desapercibido? Pero bueno, una vez detectado esto, una vez detectado, además, con el estudio que encargamos el año pasado, para saber exactamente cómo se nos desviaba las condiciones económicas de nuestro alumnado, la universidad no le queda más remedio que empezar a combatirlo. Y lo vamos a combatir desde este vicerrectorado. Aquí, si se abre un departamento determinado, que en el caso de la universidad, para que se me entienda, es un vicerrectorado, se establecerán políticas, y en este caso serán políticas dirigidas a combatir esa desigualdad. ¿Y esto cómo se hace? Pues lo explico muy rápidamente. La universidad es docente, hablamos con la Consejería de Universidades sobre docencia. La universidad es investigadora, hablamos con la Consejería de Innovación e Industria, que lleva básicamente y donde se concentran los recursos en Canarias, me refiero también con los ministeriales, como no los europeos, para la investigación. Pues la universidad tiene que abrir un espacio de diálogo y discusión. Esta es la nueva universidad del siglo XXI sobre aspectos sociales, allí, en los foros gubernamentales, donde estos temas se estén tratando. Es una nueva dimensión, es una nueva dimensión que tiene que formar a una nueva ciudadanía que saldrá de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también consciente y habiendo asimilado estas otras necesidades sociales que tienen, al parecer, sectores de la población que estaban aparentemente ausentes de ello.
Estamos finalizando ya este debate entre candidatos al rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Llega el llamado minuto de oro, la petición del voto. En este caso, comienza don Lluís Serra. Don Lluís, adelante.
Bueno, nosotros lo que queremos es una Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con una vocación y una proyección social, ¿no? Que sea el motor para la creación del empleo y de la transferencia, que sea una universidad inclusiva, una universidad rejuvenecida, que sea una universidad que mire al futuro y que sea sostenible, que esté ilusionada, muy importante, ¿no? Que tenga unas infraestructuras fortalecidas y un personal contento en su trabajo, ¿no? Que desarrolle un mapa de titulaciones actual e internacional, que esté abierta a la sociedad, a su comunidad. No tengamos miedo de este cambio. Escuchemos a la población, escuchemos a nuestra comunidad universitaria y votemos por este cambio que sí es posible y que lo estamos llevando a cabo entre todos.
Don Rafael.
Bueno, pues yo voy a pedir el voto para nuestra opción, porque creo que somos una opción realista, porque la situación que se nos va a dar en un futuro inmediato será muy complicada, porque somos una opción experimentada para precisamente combatir lo que se nos viene, como mismo combatimos y sin manual el episodio anterior de la pandemia, con unos resultados que yo creo que son más que óptimos. Seguimos en esa batalla, y sobre todo porque yo creo que en el transcurso de estos 4 años aparecerán focos de ilusión que nos van a permitir, porque así lo hemos programado incluso en la estructura de nuestro equipo, poder combatir, ayudar a nuestros gobiernos, ayudar a la región canaria con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030, que mejorará sin duda el devenir de la humanidad, y sobre todo los fondos que vienen de reconstrucción, unos fondos que vienen claramente para que la universidad esté delante incluso de su propia sociedad, trabajando la sostenibilidad, la digitalización, la igualdad en el sentido amplio, que nadie se quede atrás, la formación para el empleo y sobre todo el papel de una universidad, que es la investigación y la generación de conocimiento para crear una nueva forma más resiliente de economía.
Ponemos el punto final aquí a este debate entre candidatos al rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Insistimos en el agradecimiento a ambos aspirantes. Han escuchado ustedes la posición de cada uno de ellos sobre los asuntos más importantes, acuciantes de la universidad. Agradecido también por ese nivel de pasión que han puesto y sobre todo por el respeto que han mostrado antes. Y simplemente desearles mucha suerte y sobre todo que logren acercar aún más la universidad a la población. Don Lluís, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo a todos los siguientes y también, por supuesto, a don Rafael Robaina.
Don Rafael, muchísimas gracias. Un abrazo.
Pues muchas gracias a ti, a la COPE, a los oyentes, y Luis, un abrazo fuerte.
Pues nada, nos restan. restan segundos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria, boletín informativo, y nosotros seguimos con nuestros espacios habituales, el nivel habitual de la mañana de COPE Gran Canaria.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Tenemos novedades en el caso Master. La Audiencia de Madrid absuelve a Cristina Cifuentes. Antes de escuchar los argumentos del tribunal, el caso Master dinamitó la carrera política de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Las dudas sobre si había tenido trato de favor en un máster en la Universidad Rey Juan Carlos junto al episodio de las cremas en un súper provocaron la dimisión de Cifuentes. Ahora la justicia le absuelve, Patricia Rossetti.
La Audiencia de Madrid absuelve a Cifuentes del delito de falsificación documental, de inducir a la falsificación del acta de su trabajo fin de máster, delito por el que la Fiscalía pedía 3 años y 3 meses de cárcel, pero el tribunal condena a las otras dos acusadas, Teresa Feito, profesora y asesora de la Comunidad de Madrid, a 3 años de cárcel como autora responsable de falsedad en documento oficial, y a la docente Cecilia Rosado, 1 año y medio de cárcel. Rosado reconoció haber colaborado en la falsificación y esa confesión le ha servido para rebajar la pena.
Jornada en la que todos los partidos digieren los resultados electorales en Cataluña. ¿A partir de ahora qué? Todo va a depender de lo que le interese a Esquerra Republicana. A pesar de la victoria del PSC, tendría que apoyarse en los republicanos. Y esta mañana Oriol Junqueras les ha dicho que no cuenten con ellos. Dice que los socialistas son corruptos.
Tothom sap que és impossible un govern amb el PSC. És impossible, perquè som els dos partits polítics més antagònics de Catalunya.
Somos los partidos más antagónicos de Cataluña. Lo ha dejado claro Junqueras. Un gobierno con el PSC es imposible. Veremos si no cambian en los próximos días. Al margen de las elecciones, en las residencias de Cataluña y en Baleares, desde este domingo ya se permite a los usuarios salir para pasear o pasar unos días con sus familiares. Todos han recibido ya las 2 dosis de la vacuna. Son momentos emotivos de reencuentros como el de Luisa con su madre. Su historia la ha recogido Mallorca. Cristina Requena.
En su silla de ruedas, Eloisa, que pronto cumplirá 100 años, ha salido a pasear con su hija por primera vez en mucho tiempo. Han sido meses muy duros porque las pocas visitas que ha podido recibir ha sido a 2 metros de distancia, sin contacto con sus hijas. Su madre les pedía abrazarlas y verlas cada día como antes.
Mamá, ¿cómo te encuentras?
Bien.
Muy contenta.
Sí, he querido verla a ella. Me han puesto una videollamada. Lo más duro es esto, que hemos estado muchos meses que no la hemos podido ver.
Antes del encuentro se les informa que si están más de 72 horas fuera cuando regresen, deberán tener una PCR negativa.
Y hoy es protagonista el presidente de Aragón. Javier Lambán acaba de anunciar que padece cáncer de colon. La enfermedad no le va a parar.
Estoy en disposición de seguir asumiendo plenamente mis funciones como presidente del Gobierno de Aragón. Incluso en una etapa tan complicada como esta, o quizá precisamente por eso, por mantener mi compromiso con los aragoneses ante cualquier dificultad o circunstancia adversa, que es lo que prometí ante la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón en agosto del año 2019.
Y el rapero Pablo Hasél sigue dando la nota. Está condenado por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Hoy se cumplen 3 días del plazo que dio la Audiencia Nacional para que el cantante entrara voluntariamente en prisión. ¿Qué ha hecho Hasél? Encerrarse en la Universidad de Lérida. Dice que tendrán que reventarla para detenerle. Semana de Champions. Mañana Barça-París-Saint-Germain. José Luis Corrochano.
Es el partido de ida de los octavos de final de esta competición. Es noticia de la mañana que Piqué se ha vuelto a entrenar con el grupo. Ha hablado Jordi Alba y a esta hora estaba terminando Koeman. Vamos a Barcelona. COPE Barcelona. Víctor Navarro.
Está acabando su comparecencia Ronald Koeman. Antes ha hablado Jordi Alba, el mejor amigo de Leo Messi en el vestuario y quien desea que el capitán se quede muchos años más en el Barça. Alba ha dicho que la decisión que tome Messi sobre su futuro será meditada. Mañana se enfrentan al PSG, que por cierto ha aterrizado hace media hora en Barcelona. Y Koeman ha descartado para el partido a Ronald Araujo, pero en el caso de Gerard Piqué esperarán hasta última hora.
Bueno, Gerard está bien. Creo que lleva 4 o 5 días entrenando con el grupo. Tenemos buenas sensaciones sobre su físico, pero tengo un día más de decidir si va a estar en la lista. porque ha estado un tiempo fuera y hablamos y decidimos mañana por la mañana.
Si conocemos la lista de convocados del París, Pochettino ha convocado, entre otros, a Verratti, que era duda, no están ni Neymar ni Di María. La jornada de Liga se va a cerrar hoy a las 9 de la noche con el partido Cádiz-Athletic de Bilbao, y del Abierto de Australia de tenis, Rafael Nadal se clasifica para cuartos después de ganar a Fognini. Su próximo rival, el miércoles, el griego Tsitsipas.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis que el cardenal Osoro ha presentado la figura del científico Jerome Lejeune como un modelo especialmente necesario para este momento histórico.
La Fundación Jerome Lejeune ha organizado en la Catedral de la Almudena, en Madrid, una misa de acción de gracias por la reciente declaración como venerable de este científico francés que descubrió la anomalía cromosómica que determina el síndrome de Down. Debido a su postura pública de oposición al aborto, recordó el cardenal Osoro, buena parte del mundo científico le dio la espalda. Incluso se vio privado de fondos para sus investigaciones y de algunos reconocimientos bien merecidos. El cardenal Osoro, que presidió la celebración, ha calificado al profesor Lejeune como un hombre misericordioso que defendió la vida de los más débiles y que, por tanto, tiene una actualidad singular para todos nosotros. Pues por eso vamos a abrir El Espejo contando su historia dentro de media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:09 minutos, tiempo para actualizar la información. Una mirada a lo que está pasando ahí fuera, lo último, las noticias que está dejando esta mañana del lunes 15 de febrero. Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Comenzamos con Donelia Roldán. La ponente en la Comisión de Inmigración en el Senado del Partido Socialista ha negado que la inmigración sea una crisis, señalando que es un problema que se reproduce en otras partes del país.
que yo no le llamo crisis, yo esto no lo veo como una crisis, sino es un hecho, no es ni siquiera un fenómeno. Las migraciones no son un fenómeno, son un hecho. Hecho que vamos a tener y que tenemos ya con nosotros, entren por donde entren, porque nadie habla de las... no sé si es el 60 o 70% entran por el aeropuerto de Barajas, de la inmigración irregular que tenemos en España. O sea que tenemos inmigración por todas partes.
Aseguraba que en la ponencia no se trató el que no se haya dejado a los senadores visitar el CATE de Barranco Seco. Escuchaba la entrevista el senador del Partido Popular, Sergio Ramos, que no ha dudado en calificar de esta manera el posicionamiento de la senadora socialista.
Mire, yo le voy a ser bastante claro, Mayer. Bastante, bastante claro. Usted ya me conoce y yo no me corto un pelo. Yo acabo de desayunar y a mí se me acaba de cortar la digestión porque he oído toda la intervención de esta señora. Esta señora que es senadora por Albacete. Y esta señora no tiene ni puñetera idea, y se lo digo con toda la claridad que puedo hacer hoy, de lo que está pasando en Canarias. Es absolutamente bochornoso lo que esta señora acaba de decir hoy en directo en los micrófonos de COPE.
Y un último apunte, las Islas Canarias han recibido en la mañana de este lunes 15 de febrero una nueva remesa de 17.550 dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus.
Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente, cuando den las y media. Tiempo de análisis. Hola, Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, María Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, yo creo que a estas alturas todos conocemos ya los resultados, ¿no?, de los comicios catalanes, ¿verdad? Y llega ahora el tiempo de analizar. Hay muchos puntos de vista, hay muchas aristas, la entrada de Vox, la caída de Ciudadanos, Partido Popular, la victoria del Partido Socialista Catalán, del exministro, y ya que algunos incluso se han atrevido a vincularla, no sé si ustedes están de acuerdo o no, con una buena gestión en la pandemia, ¿no? Según dicen algunos a través de Twitter, de esta manera se refrenda o se le da crédito al exministro Illa sobre la gestión que ha hecho en la pandemia. Es el pronunciamiento de los ciudadanos, es lo que dicen, y después también que al fin y al cabo, una vez más, el independentismo pues tiene la mayoría absoluta, que se necesita de la CUP si quieren pactar estos tres partidos independentistas, pero parece ser que RC está empezando a mover ficha ya y quiere pues unir fuerzas con Junts per Cat y también con los comunes, con Podemos. A partir de aquí hay pequeñas diferencias entre unos y otros, porque Junts per Cat dice que no quiere saber nada de los comunes, es decir, de Podemos en la región catalana. En definitiva, hay mucho que debatir y sobre todo mucho que analizar de estos comicios. Pepa, ¿cómo lo viste tú?
Bueno, yo lo vi con bastante preocupación, primero a lo largo del día cuando estaba viendo la participación y que, bueno, muy poquita gente estaba acudiendo a votar. También es una situación muy especial, nunca habíamos tenido una situación de pandemia, ¿no? Luego, por otro lado, cuando ves el resultado es para preocupar, porque claro, si suman los partidos independentistas, o sea, yo creo que a mí me preocupa especialmente, porque al final está claro que el resultado es el que es. Nosotros como Partido Popular nos hemos dado también un varapalo en toda regla. Ciudadanos ha sido espectacular. Vox entra con 11. Y bueno, yo creo que todo esto hay que analizarlo desde la circunstancia que es verdad que lo que pasa en Cataluña no sucede, yo creo que afortunadamente, en el resto de comunidades autónomas y por supuesto en España. Pero esto hay que darle una vuelta muy importante, porque si el electorado, el que se moviliza, está pensando en independentismo, porque bueno, sí, es verdad que, bueno, lo de ella yo tampoco lo entiendo mucho, porque parece que es un premio, ¿no?, por la gestión, aunque también es verdad que a lo mejor ha intentado coger el voto que en otra ocasión fue también a Ciudadanos, porque Ciudadanos también ha tenido un batacazo en toda regla. O sea, que yo creo que todo esto hay que analizarlo bien y sobre todo ver la situación, yo creo que especial, de lo que es Cataluña, ¿no?
María.
Bueno, yo destacaría una cosa que creo que ha quedado muy clara, que ya la veníamos viendo incluso desde las últimas elecciones generales, es decir, es la política sectaria que está ejerciendo el PSOE con Pedro Sánchez a la cabeza, está fomentando el crecimiento de los extremos, ¿no? Secesionismo radical y la ultraderecha. Ya lo vivimos en las elecciones generales, donde se repitió, donde no había tenido entrada Vox en el Congreso de los Diputados de Madrid, y sin embargo, ese juego de debilitar al contrario por parte del PSOE de Sánchez, ese juego de alimentar los extremos, hizo que en esa segunda convocatoria de elecciones él terminara pactando con los mismos que podía haber pactado desde un principio y dando entrada a los extremos radicales como Vox. Pues esto se ha repetido en Cataluña, ¿no? Este tira y afloja, este ahora sí, ahora no, hacer las elecciones, ahora sí porque me interesa y tengo la quiniela preparada para ello. Al final, ese juego está fomentando una fragmentación de la sociedad en extremos, ¿no? Y eso yo creo que eso no ayuda a nadie, ni en Cataluña ni en el resto de España. Sí que es importante también la pérdida de votos de Podemos, aunque pierde casi 100.000 votos, y bueno, la caída de Ciudadanos, que no por no ser esperada, que lo era, no deja de ser llamativa la desaparición de Ciudadanos, que era su bastión, ¿no? Cataluña era el lugar de donde ellos crecían, de donde se nacía la fuerza, y la verdad que es bastante llamativa la caída.
Donde ganó Arrimadas,
es bastante llamativa, aunque se esperaba una caída, la verdad que la que han tenido es tremenda. Pero bueno, al final todo esto lo que nos viene a decir es que tenemos un presidente del gobierno que con esas quinielas, con esas jugadas, que piensan más en sí mismo o en el partido que en el bien de la ciudadanía o en la estabilidad social.
De España en todo caso.
En la estabilidad, social, él ve más esto, más una jugada de peones y de ajedrez que de dar estabilidad a España en una situación como la que estamos, ¿no?
¿Ven ustedes una posibilidad de pacto? Porque ahora, a partir de ya, bueno, a partir del primer minuto del día de hoy se ha empezado a hablar de pactos, ¿no? Y seguramente, pues, muchos han estado moviendo ficha, ¿no? ¿Ven la posibilidad de pacto del secesionismo, del independentismo y sobre todo a tenor de lo que acaba de decir María con el Partido Socialista Catalán, con el PSC?
Pues no lo sé, yo creo que incluso se podría quedar hasta sin gobernar, ¿no? Le podría pasar lo mismo que le pasó a Arrimadas, que habiendo ganado las elecciones en número de votos, ¿no? Pues al final, yo creo que no, yo creo que va a intentar gobernar el independentismo, ¿eh? Desgraciadamente, también lo digo.
O sea, tú ves una mayoría, sí. ahora mismo suman, eso, ¿no? ERC y un percal y la CUP. Sí.
El bloque independentista suma, el bloque constitucionalista no suma, pero a pesar de que sea muy loco, metiendo a Vox y todo, no suman, o sea, les faltan todavía para sumar. Sí. El único, aquí una de las victorias también que ha quedado patente es, pues con este juego que te estoy comentando, la baja participación, la situación excepcional que vivimos, al final ha ganado el bloque independentista, ha ganado el bloque catalanista, y el bloque que se hace llamar constitucionalista no suma, por mucho que quiera. Es interesante las declaraciones del candidato de RC cuando estaba en televisión ayer, que se refirió a que se refirió que ya estaban conversaciones con la CUP, etcétera, y no dijo nada acerca, bueno, no dijo nada, no, dijo que todavía ni siquiera había hablado con el candidato del PSOE para felicitarlo siquiera, ¿no? Eso ya te hace entender qué preferencias hay, pero está claro que todavía no sabemos cómo se van a mover las fichas ni las reuniones que se están moviendo a otros niveles.
Pero ustedes saben cómo es esto, ¿no? Ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Cómo son estas reuniones a la hora de organizar votos, de organizar gobiernos y demás. Y pregunto, ¿eh? ¿No sería inteligente para ERC pactar con el Partido Socialista Catalán, teniendo en cuenta que quien lleva las riendas del gobierno de España es el Partido Socialista, y al fin y al cabo es posible que en los presupuestos se vea de alguna manera pensado que entre en el gobierno catalán?
Ya los necesitan en el gobierno de España, Javier, ¿sabes? Es que ya el PSOE depende de RC en el Parlamento, en el Congreso español, y ese tipo de pactos de los que hablas ya los tienen por la vía del si quieres mi voto, sí, me tienes, Javier, que dar lo que necesito, ¿no?
En la comunidad autónoma, yo creo que
ya no, claro, pero si vamos a ver, poniéndonos en ese tacticismo, si RC no fuera necesaria en el Congreso de los Diputados, te lo compro, porque al final necesitan ese apoyo. Pero es que es al revés, es que es Pedro quien los necesita a ellos. Entonces, oye, que se pueden dar conversaciones y se pueden llegar a acuerdos en los que ellos estimen que Cataluña ganaría, se pueden. Pero a día de hoy, quien tiene la batuta es RC,
no es el socialismo. Por mucho que haya ganado las elecciones, por mucho que se haya creado todo esto que se ha creado, quien tiene la sartén por el mango es RC.
Esto fue una jugada maestra, yo creo que de Pedro Sánchez, que desgraciadamente pues fue, le ha salido. O sea, lo hizo, como dices tú, colocando los peones y le ha salido. Y eso es lo que, porque le interesa más eso que el interés general, está claro.
Porque es que ha salido una buena gestión de la...
que en contra de todas estas operaciones, ¿no?
Chicas, ¿refrenda una buena gestión de la pandemia el pronunciamiento del pueblo con esos 33 diputados que ha conseguido no tiene nada que ver?
No, yo del resto de España sinceramente lo creo, ¿eh? Yo creo que Cataluña es un tema muy muy especial con unas circunstancias que hemos tenido los últimos años, bueno, yo creo que la última década especialmente, ¿no?, donde esto se ha radicalizado cada vez más. Y otra cosa es que las comunidades autónomas, que la cantidad de fallecidos que hemos tenido, que la gente crea que la gestión se ha hecho bien con un país que tenemos ahora mismo en bancarrota. Yo no quiero decir cómo está Canarias, pero bueno, estamos viendo todos los días el cierre turístico, el cierre económico, el cierre del comercio, todo, o sea, y todo esto va a tener bastantes consecuencias, ya lo está teniendo, ¿no?, desde el punto de vista económico.
Tampoco,
o sea, la destrucción
creo...
de empleo total.
Tampoco creo que se pueda hacer ese paralelismo, ¿no? Lo que sí creo que podemos afirmar es que la jugada de dar visibilidad a un futuro candidato que tenían ya de previsto hacerlo, ha sido una buena jugada, ¿no? Han cogido a un candidato, le han dado visibilidad, le han puesto en los focos y ha estado de ministro hasta el último segundo, ha estado de ministro y de candidato a la vez. Entonces, lo que yo creo que sí se ha quedado probado es que la visibilidad del candidato, ya sea a través del ministerio o de la como lo tenían pensado, ha sido una buena jugada. No creo que el voto al PSC en Cataluña sea un refuerzo a la buena gestión, pero sí quiero matizar que recordemos que la gestión sanitaria, si ha sido buena, en tal caso ha sido gracias a todos los sanitarios y a la sanidad española que tanto criticaron cuando estaban en la oposición.
Y la comunidad autónoma, que es quien
claro,
tiene la gestión.
Que, exacto.
O sea, que no dejó
exactamente. Las comunidades autónomas que tenían tenían competencias en sanidad y tenemos esa sanidad tan fuerte que tanto criticaron cuando estaban en la oposición, y sin embargo lo que sí ha quedado patente es que la sanidad española, la sanidad ha aguantado el golpe no gracias a la gestión de un ministro, sino gracias a todos esos sanitarios y a ese capital humano que tenemos.
Pasa, María, si la decisión se hubiese tomado seguramente el 14 de febrero el año pasado, pues a lo mejor la situación hubiese sido distinta al 14 de marzo. Porque ahí ese mes yo creo que fue también muy muy importante, lo estamos viendo ahora con el tema de carnaval, ¿no? O sea, el carnaval pasado se suspendió no por la pandemia, sí, después
sino por la
en
calima.
El resto, claro, sino por la calima, sí en el resto de municipios, ¿no? Como San Bartolomé y Tirajana, pero porque siempre es en marzo, es más tarde y al ser más tarde pues ya los actos evidentemente se tuvieron que suspender. Pero porque además yo también quiero decir una cosa, o sea, el carnaval también es industria, es economía, y
claro,
este año tiene cero.
Sí, hablaremos del carnaval ahora, pero un apunte más, ¿no? Sobre todo que no quieren compartir nuestros oyentes, ¿no? Nos preguntan si cómo consideran ustedes este ascenso de Vox. Ya María ha dejado algo al respecto, si se lo esperaban, y si consideran que habida cuenta de esta polarización, sobre todo que acaba de apuntar María, que se ha visto aquí en las elecciones catalanas, si se puede ver también cuando lleguen las elecciones autonómicas de otras regiones, por ejemplo, aquí en Canarias, que por ahora, recuerden, no tienen representación ninguna. Pepa.
Bueno, tienen un diputado a nivel nacional, por la provincia de Las Palmas, pero yo sinceramente creo que el electorado, además todavía queda mucho tiempo, quedan dos años y medio largo, todavía tiene que tomar posesión María como diputada dentro de poco, supongo. Entonces yo creo que el electorado aquí es mucho más sensato, si quieres, más, o sea, no le gustan los extremos. Yo creo que aquí la gente se mueve en el centro izquierda, centro derecha, hay temporadas en que toca una y ahora está también pues el nacionalismo, ¿no?, que ha hecho congreso reciente, que también, bueno, pues después de tantos años pues ha perdido el poder. Yo creo que todo esto hace que se recomponga el mapa político, y ahora lo que estamos todos es, yo creo que en la carrera del día a día, ¿no?, del día a día, y de aquí a dos años y medio pueden pasar muchas cosas, pero yo espero y deseo que el extremismo de un lado o de otro no se implante en Canarias, claro.
Pues yo esperando y deseando lo mismo, porque creo que los radicalismos no traen nada bueno para las sociedades.
No soy tan optimista. De hecho, creo que si a día de hoy aquí en Canarias, por muy de centro, por muy moderados que seamos todos, tenemos el caldo de cultivo perfecto para que los radicalismos crezcan y florezcan, ¿no? Tenemos un gobierno de España que lleva 6 meses mirando a otro lado con una situación de acogimiento de inmigrantes inhumana, una situación de crisis económica 4 puntos por encima del Estado, un parón turístico que genera un desempleo por encima del 50% directo e indirecto, y tenemos a un Estado que mira para otro lado continuamente, que abandona Canarias, que promete un plan específico para el turismo de Canarias y no lo trae, que promete solucionar el tema inmigrante y no lo soluciona, no ayuda, trae un paseo de ministros, tenemos un presidente de España que en 6 meses no ha venido aquí por la crisis migratoria, no se ha planteado ni venir, y sin embargo lo tenemos muy pendiente de unas elecciones catalanas a las que ha viajado hasta 7 veces, ¿no? Este caldo de cultivo, sinceramente, creado y propiciado por el socialismo que está gobernando tanto a nivel de España como en Canarias, pues al final propicia esos extremos, propicia esa radicalización de la ciudadanía. Y eso no ayuda a nadie. Por muy de centro que sea Canarias, en este caldo de cultivo, y si a día de hoy hubieran las elecciones, pues por supuesto que se alentarían esos extremos. Cuestión con la que, como Pepa, yo espero que no pase, pero tristemente pasaría.
El presidente del gobierno de Canarias ya ha empezado a subir el tono, porque no le ha quedado más remedio, en relación a la inmigración, porque se está dando cuenta que si ese tema no lo lidera, al final le va a pasar factura, pero ya está pasando factura. Y por eso ha dicho, bueno, ahora resulta que tenemos que hacer un pacto, ahora firmando con todo el mundo, si no hace falta firmar ningún papel, lo que hace falta es plantarse efectivamente con el gobierno de España para que lleve a cabo una
solución. Sí, pero Pepa, tenemos las declaraciones del delegado del gobierno televisión diciendo que ha pactado con el presidente de Canarias, su secretario general de partido, esas declaraciones sobre los bulos, que sí, que todos tenemos que luchar contra los bulos no son buenos, pero la situación que tenemos ahora mismo de acogida de inmigrantes es inhumana, la situación del Hierro es desbordante, la situación de Gran Canaria desde el principio.
Bueno, el Colegio León ya dice las imágenes a nivel nacional.
La situación de Gran Canaria es insostenible también. O sea,
pero por eso, mira, nosotros vamos a llevar ya una.
El campamento tercermundista de las raíces, eso es. O sea,
bueno, pero
no
es que Barrancos, es que
no
es todo. Barrancos seco, el Canarias 50, vamos a ver qué pasa con Bankia, porque Bankia es un edificio. Pero yo sigo diciendo
lo
mismo.
¿Cuántas veces estuvo abierto el puerto de la vergüenza? O sea, es que esta situación, no estamos hablando de semanas, estamos hablando ya de más de medio año con esta situación. Y realmente que salga el presidente del gobierno de Canarias diciendo que va a luchar contra los bulos, que la situación no es lo que intentan hacer ver, y que luego salga su delegado del gobierno diciendo que eso lo habían pactado entre ellos, pues yo no sé si está subiendo el tono o es otro pacto entre ellos. Lo que sí sé es que la situación, y volviendo a la pregunta de Javier, lo único que alienta es el odio, la desesperación, la radicalización. Por muy de centro que sean los canarios, al final es la desesperación la que lleva a alimentar los extremos.
Pero yo de todas formas confío. Nosotros estamos preparando ya una moción para el pleno de este mes, precisamente porque ni Canarias soporta 2.700 menores no acompañados, efectivamente con muchos de ellos, con 500, no sé cuántos, sin poder todavía hacer las pruebas, y dicen que hay incluso algunos, le escucha a la directora general decir que algunos hasta de 30 años pasándose por menores de 18, ni tampoco soportamos las 7.000 plazas que nos han intentado crear en toda Canarias. Yo, especialmente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, creo que. Y además, estamos haciendo no solo un trato, sino que los inmigrantes vienen aquí engañados y lo que quieren es seguir a Europa. Y yo creo que dejarlos aquí estancados, pues efectivamente se ven unas imágenes tremendas, incluso ya están haciendo hasta manifestaciones ellos mismos diciendo, si no nos hemos jugado la vida y hemos estado, aparte de los que han fallecido también por el camino, para intentar buscar un mundo mejor en Europa, no aquí están estancados en Canarias y en unas condiciones que efectivamente, si eso, yo estoy convencida, si esa situación, nosotros las imágenes del Colegio León salen con un gobierno del Partido Popular, bueno, nos tiran piedras, pero hubieran tirado piedras.
Claro,
porque
claro.
Aquí lo hace la izquierda, sí. Y encima Podemos, porque bueno, lo menor no acompañado, la gestión la tiene Podemos aquí en Canarias. Y además déjame decirte algo que he descubierto, o sea, estamos pagando porque lo vi en la plataforma del Estado, estamos pagando una residencia de 44 plazas en Vegueta, donde no solamente pagamos por las plazas ocupadas, sino por las desocupadas. Por las plazas ocupadas, 95 euros, y por las desocupadas, 72 euros. Eso a mí me pareció, vamos, no sé, yo no sé.
Claro, yo,
porque
yo,
aquí estamos Pepa, viendo que hay un negocio y un movimiento también tremendo.
Totalmente,
¿eh?
totalmente. Pero la cuestión aquí, Pepa, tú presentas mociones en el Ayuntamiento, Coalición Canaria desde el Parlamento, Congreso, como Senado, hemos presentado hasta planes dialogados con las organizaciones encargadas de este tipo de inmigrantes, hemos dialogado con ellos, hemos propuesto un plan de reparto, de acogimiento por el resto de España, hemos presentado propuestas a aburrir, pero por mucho que la oposición tienda la mano, si el que está en el gobierno no la coge, no ayuda, no gestiona, tenemos la situación que tenemos, que es una situación realmente insostenible y realmente vergonzosa a todos los niveles. Y aparte ilegal, porque es que tenemos ciudadanos con pasaporte NIE que les deberían de permitir viajar y sin embargo
Retenidos en el aeropuerto.
Los detienen tres días sin abogado y sin traductor. Eso no es de un Estado democrático de derecho. Y esto es lo que tenemos supuestamente con un gobierno progresista, en el que tenemos muchas veces, como tú bien dices, Pepa, menores que todavía no se sabe con la prueba, hay un retraso con la prueba y esos menores que tienen retraso en la prueba del brazo.
Conviviendo con los que son menores realmente.
Claro. Y esa situación ya lo han denunciado muchísimas asociaciones que no respeta realmente los derechos humanos, ni los convenios del menor, ni nada de la legislación establecida. Y esto es lo que tenemos y esto es lo que seguimos teniendo durante meses.
Bueno, interesante la conversación que estamos teniendo. Vamos a poner ya el punto y final, pero no quiero despedirla sin antes hablar un poquito de carnaval. Lo que hay de carnaval. Yo supongo que ustedes también se habrán lamentado con esas imágenes virales que vimos este fin de semana en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? En la calle Clavel. Aquí parece que poquito, ¿no? Parece que poco a poco la gente está, bueno, de alguna manera, pues cumpliendo rigurosamente. Hablaremos con la policía local a ver si nos dice algo, pero en principio parece que no hay un tipo de impacto aquí en la capital Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, pues todos estamos cumpliendo, ¿no? Que estamos en pandemia y al fin y al cabo, pues hay que evitar salir a la calle a tenor también de la fase 3 en la que estamos, ¿no? Pepa, ¿qué te gusta?
No, yo creo que la gente está siendo bastante respetuosa. Yo te puedo decir que ayer me pasé por el Parque Santa Catalina para ver las fotos de ese recorrido de carnaval, que está muy bien. La verdad que yo creo que también se podría haber hecho algo similar en alguna otra zona de la ciudad, porque la verdad que a mí me supo a poco la foto. Mira que son, no sé cuántas son 20 y pico, me parece, las fotos que están expuestas, pero yo creo que estamos, te lo digo, incluso la gente joven, yo creo que la gente está muy muy mentalizada. Es verdad que esta semana todo el mundo, los que están, sobre todo los universitarios y los que están en bachiller y demás, con vacaciones toda la semana, yo creo que eso, te lo dije la semana pasada, a mí no me parecía que era la... yo creo que se tenía que haber cambiado también este puente de carnaval, a lo mejor a la fecha del Día de Canarias, esa semana, que hubiésemos estado todos disfrutando más de seguramente del ocio y del tiempo libre. Pero bueno, yo creo que este es un carnaval que lo único que sí me preocupa son todos los grupos. Ahora mismo todavía el Ayuntamiento tiene 2 millones de euros, pero no sé exactamente cómo está gastando esos 2 millones de euros, que es el presupuesto de todos, ¿no? Y ahí yo creo que sí tienen que hacerlo con mucha transparencia. Sé que esta noche hay una gala en televisión, ¿no?, que han grabado, creo que hace ya 10 días o así, en el Teatro Pergaldós. A lo mejor se podía haber hecho no solo una gala de recorrido de las reinas, le hubiera hecho también una gala de los drag, que también se podía haber vendido a nivel internacional, pero bueno, esto ya es cuestión también desde el punto de vista político, ¿no? Porque si es también una gala que tiene mucha repercusión, sobre todo si quieres que el carnaval sea declarado interés internacional, ¿no? Fiesta de interés internacional. Pero bueno, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo y sí me preocupa que, bueno, que las modistas están sin hacer nada, los grupos todavía no saben muy bien cuándo van a recibir las ayudas y todo esto que se puede ir preparando para el año que viene debería hacerse ya, porque si no, no sé cómo van a llegar.
Fíjate,
al final.
Pepa, que yo creo que la gala drag se realizará más adelante, me da a mí, sobre todo por el impacto que tiene en nuestra ciudad, fuera de nuestras fronteras. Y que esa es una buena idea, es hacerla, pues, no sé, en verano, después del verano. Al fin y al cabo, ya no fue el Inmaculado Medina. Digo yo, que es una propuesta que yo además se lo lancé en los micrófonos. Teniendo en cuenta que es Inmaculada Medina, nos dijo que el carnaval se va a celebrar durante todo el año. pues no es una mala idea el realizarla cuando ya.
Y lo que pasa es que el carnaval se va realizando durante todo el año, pero yo estuve con los grupos del carnaval la semana pasada, estuve hablando también con los diseñadores. Te puedo decir que, por ejemplo, el Cabildo, que sacó unas ayudas para los grupos del carnaval solamente de murga, hay una sola murga de la Palmas de Gran Canaria que es la que ha recibido la ayuda, que el Cabildo propicia a final del año pasado. De resto de murgas de esta ciudad, pues ninguna debe ser que cumplió con los requisitos. Y ahora mismo están pensando en qué va a pasar, porque esto es una industria que yo creo que si ya se va a saber a final de este mes cuál es el motivo del carnaval del año que viene, pues se puede organizar ya unas bases con una convocatoria que puedan salir las ayudas y que se puedan incluso aquí al 31 de diciembre poderlas justificar y empezar ya a hacer vestuarios, montajes de murgas y comparsas, por lo menos, ¿no? Y diseñadores.
Venga, María.
Reina.
Yo totalmente de acuerdo. Al final el carnaval es otra industria como otra cualquiera que está soportando este golpe de la crisis y al final creo que las administraciones tienen que hacer lo que sea posible para intentar mantener esta industria que no solo genera economía, sino que genera riqueza, identidad canaria, cultura. Y al final creo que todo lo que se haga en pro del sector pues será bien recibido. Sí que es cierto que, por ejemplo, la propuesta que tú hacías, Javier, pues podría ser, ¿no? Si al final van a hacer un carnaval que va a durar todo el año, pues sí que se podría estimar algunas fechas futuras, si con la vacuna vamos bien de tiempo, como manifiestan que en verano íbamos a tener ese alto inmunizaje, pues no sería mala idea trasladar a ese momento determinados eventos que sabemos que del carnaval, que sabemos que atrae muchísimo, tanto internacional como nacionalmente, economía, turismo, el foco, ¿no?
¿Verdad que se interrumpa? Sí, que la coreografía y un drag no se hace de un día para otro, no se organiza
correcto.
En un mes.
No, correcto. Partiendo de la base de que, como dijeron que el carnaval iba a ser todo el año, que a través de esas ciertas inversiones o inyecciones de economía, si van a hacer determinados eventos, pues no, supongo que por televisión, en lugar de ser en el Parque Santa Catalina, pues serán en la Televisión Canaria, ¿no? Supongo. La cuestión es mantener la industria en movimiento. Y bueno, todo lo que sea por eso, pues bienvenido sea.
Nos tenemos que ir y nuestros oyentes siguen reaccionando hablando de las elecciones catalanas. Algunos nos preguntan, ¿y si todo es una pantomima? Hombre, de repente está bien tirado por el grado de abstención que hubo, ¿no? Buenos días a todos los contertulios. Una pregunta, ¿por qué Vox, solo los políticos y medios de comunicación, dice que es un partido de extrema derecha? Es un partido conservador, de derechas, y el ejemplo es que tres miembros de mi familia de votar al PP hemos votado a Vox y lo seguimos haciendo. Y si se sigue con dicho calificativo a un partido que digan lo mismo de Podemos, entonces sería de extrema izquierda y comunista, ¿no? En fin.
Bueno, yo creo que vos, una de las cosas que quiere es cargarse el título octavo de la Constitución, que son las autonomías, o por lo menos lo que dicen.
Nos tenemos que ir. María, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. A cuidarse.
Gracias a ustedes igualmente.
Bueno, feliz semana, a pesar de los pesares.
Sí, que no estamos en carnaval. Otro abrazo muy fuerte para ti, Pepa. Cuidarse, sí, adiós.
Un abrazo, adiós.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:40 minutos, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve. Adelante, Ainhoa.
La presidenta del Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Canarias ha solicitado al director general del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, información en relación a la vacunación para este colectivo, pidiendo conocer en qué grupo de vacunación están incluidos sus profesionales. Además, las operaciones de compraventa de viviendas cayeron un 21,9% en el conjunto de 2020 en Canarias, al situarse en 16.645. Y un último apunte, Turcón, Ecologistas en Acción y la plataforma Salvar Chira Soria han preguntado al Cabildo de Gran Canaria si piensa utilizar fondos públicos destinados a propaganda institucional contra los detractores del proyecto que pretende construir una central de bombeo entre las dos presas.
Política iberoamericana. A ver cómo desvelamos esta encrucijada. Javier Amador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Nuestro especialista en política iberoamericana. La semana pasada estuvimos hablando de las elecciones en Ecuador, ¿no? Ya sabemos ya que uno de los aspirantes que va a la segunda vuelta, bueno, prácticamente lo comentabas tú, ¿no? Era Arauz, ¿no? Lo que pasa es que unos 5 o 6 días después, o casi una semana después, todavía no sabemos cuál es el rival que va a ir al desempate. Se habla de Delfín Correa. ¿Cómo está la situación y cómo es posible que todavía no se conozca cuál es el rival?
Bueno, pues porque contra todo pronóstico, contra lo que pronosticaban las encuestas, ha habido mayor igualdad en este segundo puesto, y Yacu Pérez y Guillermo Lasso están prácticamente empatados. Y bueno, lo que debería ser un recuento normal, porque la diferencia es mínima entre ambos, se ha enconado en los últimos días, bueno, desde prácticamente el recuento, cuando se veía que Guillermo Lasso hacía el sorpaso a lo que parecía que iba a ser, que Yacu Pérez pasaba a segunda vuelta, y la población indígena ha salido a la calle. Te comentaba antes de estas elecciones que la población indígena hasta ahora en Ecuador siempre se le había considerado que tenía capacidad de veto y capacidad de impugnación a los presidentes que estaban en el gobierno y podían hacer caer gobiernos, pero que hasta ahora no tenían capacidad o influencia política para poder llegar a segunda vuelta, ¿no? Y ahora sí que sacaron un gran resultado electoral, pero puede ser que no sea suficiente, y lo que han hecho es llevar esta guerra a las calles. Pero bueno, sea como fuere y pase lo que pase ahora en el recuento, lo que está claro es que Arauz va a ganar en la segunda vuelta, porque si bien es probable que Xavier Herbas, que es el que saca un 16% de los votos, que queda cuarto, iba a apoyar tanto a Yacu Pérez como a Guillermo Lasso, fuera quien fuera el que se enfrentara al correísmo, sí que la división entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez, con insultos de uno al otro y con la parte indígena en las calles, hacen ver que uno no va a apoyar al otro y viceversa. Entonces, este es el escenario ideal para que Andrés Arauz, que le falta poquito para llegar a ese 50%, pues ya tenga el camino hecho y que vuelva al correísmo a Ecuador.
Divide y vencerás, ¿no? Se avecinan problemas, se avecinan altercados sociales también, a tenor de esa mínima diferencia. Yo no sé si ambos candidatos, aspirantes a esta segunda vuelta, tanto Guillermo Lasso como Jacu Pérez, han pactado algún tipo de, no sé, propuesta de no agresión o todo lo contrario.
No, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Sí que es cierto que Guillermo Lasso, si la comunidad internacional avala en el recuento que el que ha ganado es Jacu Pérez, ahí se acabará todo, y hasta puede ser que Guillermo Lasso, con la boca pequeña, apoye a Jacu Pérez, pero desde luego no va a movilizar a su electorado lo suficiente como para que Jacu Pérez le gane al correísmo. Pero sí que Guillermo Lasso no se va a enfrentar a la comunidad internacional, es un candidato moderado, de centro-derecha, que no va a enfrentarse a la comunidad internacional en unas elecciones con garantías, que es lo que ha parecido que ha habido hasta ahora. La comunidad internacional, los observadores internacionales han dicho, oye, las elecciones han sido justas, no hemos detectado grandes problemas, pero sí que invitamos al recuento otra vez de los votos, porque la diferencia es mínima y lo que se está jugando es el pase a la segunda vuelta, ¿no? Hasta ahí todo normal y democrático. El problema es que haya uno de los candidatos que no acepte el resultado.
Bueno, vamos a hablar también de esa noticia que conocíamos ayer, el óbito, el fallecimiento de Carlos Menem, un expresidente que, bueno, la verdad es que tuvo que lidiar con uno de los momentos más complicados y difíciles de la Argentina, ¿verdad? ¿Qué te evoca a ti este político, Javier?
Sí, bueno, a mí me evoca mis primeras imágenes sobre la política iberoamericana. Yo nací en el año 92 y él fue presidente de Argentina del 89 hasta el 99. Y bueno, es el presidente del precorralito. Yo tengo esta imagen, ¿no?, de cuando era pequeño, esto que fue, vamos, un fenómeno internacional, ¿no? El corralito, que luego se cargó a cinco presidentes en cuestión de días. Pues Carlos Menem es el presidente previo al corralito. En parte se le acusa, ¿no?, de haber dejado el panorama que luego propició el corralito. Otras partes dicen que no, que si él hubiera estado en la presidencia, todo hubiera salido de mejor manera. Bueno, es un político con sus detractores, con sus seguidores, pero bueno, siendo un candidato ultraliberal o considerado por muchos ultraliberal, y que fue el que luego dio pie a que recuperara el poder el peronismo en Argentina, a pesar de estar enfrentado ideológicamente con el peronismo, Alberto Fernández ha hecho un recuerdo del expresidente mucho más allá de lo meramente protocolario, ¿no? Un mensaje muy cariñoso y de reconocimiento a su función pública y democrática para Argentina.
Y otro de los asuntos que también podemos leer entre los más importantes o más controvertidos, en este caso en Latinoamérica, es en Perú. No solamente pasa en España, y seguramente esto va a ocurrir en la gran mayoría de los países, ¿no? Administración irregular de vacunas. En este caso, al expresidente, ministros y altos cargos.
Bueno, si eso está pasando en España con diferentes alcaldes, ¿no?, diferentes consejeras de algún cabildo que se han...
Sí, muy cerquita de aquí, del archipiélago.
Que se han colado en la vacuna. No estamos para darle lecciones a nadie, sí que destaca, ¿no? En España no ha pasado que nosotros sepamos, ni con ministros o con expresidentes y tal, pero bueno, Perú, un país lastrado y carcomido por la corrupción de todos los, vamos, de la corrupción ahí es vale para una parte del espectro ideológico y para la otra, pues bueno, no es de extrañar que en una cuestión como la vacunación, pues también quizás lo que sí es de extrañar y que nos invita a pensar que a lo mejor algo está cambiando en Perú, es que esto se ha sabido pronto. Normalmente los casos de corrupción en Perú lo hemos conocido muchos años después. Es lo que nosotros decíamos en España cuando se empezaron a destapar varios casos de corrupción que habían sido poco antes. Decíamos, bueno, por lo menos ahora se destapa. Pues parece que en Perú estas cosas están saliendo a la luz con muy poco tiempo, ¿no? Y aunque esto no es comparable a lo mejor a un caso de corrupción económica de millones como se ha movido en Perú, sí que es moralmente reprochable, ¿no? Y que es algo que está pasando en todos los países.
Bueno, la cabeza se me va a nuestro amigo Bolsonaro, ¿no? Ya sabes que perfectamente que negó la pandemia, yo no sé si la sigue negando todavía y solo faltará, no lo ha hecho todavía, ¿eh? Pero solo faltará que se vacunara también, ¿no? Sería bueno, el espectro de la contradicción total y absoluta, ¿no?
A lo mejor, bueno, si le vemos convertirse en cocodrilo poco a poco, a lo mejor es que se la puso.
Desde luego que sí, que fueron unas manifestaciones del presidente de Brasil. Muchísimas gracias, Javier, será hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Pida cita en el 928-20-2420, 928-20-2420. Audio, la solución auditiva para la vida.
Hotel THE Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THE Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de Las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:51 minutos de la mañana. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. La edición del 15 de febrero en esta semana del carnaval. Poco carnaval que tenemos en las calles.
Le traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece.
Ya saben ustedes que siempre finalizamos el programa del lunes hablando de plantas medicinales de Canarias. Y para ello vamos a saludar a Guzmán Marrero, que es el técnico de plantas medicinales del Centro de Plantas Medicinales de Canarias, que está en Tejeda. Hola Guzmán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Bien. ¿Y ustedes?
Pues muy bien, fantástico. ¿Mucho fresquito por arriba, Guzmán?
No, está bueno, está un poquito de calima que intenta sumar por algunos lados, sí. Pero está muy bueno para pasar un día entre fresquito a la sombra y calorcito al sol, está a gusto.
Pero por la noche y a primera hora de la mañana ya refresca bastante, ¿no? Hace fresquito arriba.
Sí, pero te aseguro que hace una semanita o cinco días estábamos peor, ahora han subido un poquito las temperaturas, incluso por las noches se puede estar bien, se puede estar cómodo, y por las mañanas bueno. Igual, está fresquita. Pero no como hace una semana. Hace una semana estábamos mucho peor.
Tres mantas, si cabe.
Sí.
Bueno, Guzmán, cuéntame, ¿qué vamos a hablar hoy?
Mira, vamos a hablar del almirón o chicoria, que también se conoce así. Te voy a decir un poquito primero las propiedades, porque tiene una cosita curiosa que antiguamente se utilizaba mucho, pero bueno, en propiedades la vamos a utilizar mucho para refrescar la sangre, como diurética, para el estómago es muy bueno. En esta planta, en este caso, la podemos utilizar de dos formas. La podemos utilizar en infusión, haciendo una infusión tradicional normal, calentando el agua y dejando reposar la plantita esos 5 o 7 minutitos, o en ensalada. Esta planta se utiliza mucho en ensalada y vamos a conseguir prácticamente las mismas propiedades que en crudo o que en infusión. No hay ningún tipo de problema. Tal vez su uso más extendido entre la gente mayor sea para el uso del hígado. Lo que hace es regenerar el hígado, incluso los pándelos lo hace un poquito más grande, y nos ayuda a resolver problemas que podamos tener. Genera bilis. Para los estreñimientos viene genial. Cuando tenemos un poquito de estreñimiento, esta planta genera el bilis suficiente para poder dejar de estar estreñido. Pero la raíz tostada, que es ahí donde va un poquito la curiosidad de ella, y ahora te explico cómo es la planta, La raíz tostada se utilizaba antiguamente para sustitutivo del café. No tiene cafeína, pero sí un estimulante que nos ayuda a estar activos. Y es una plantita que antiguamente, sobre todo, la gente la utilizaba muchísimo, la raíz de esta planta, para aquella gente que no tenía posibilidad de acceder al café, uh-huh. encontraban un sustitutivo con ella.
¿Pero sustitutivo día, desde el punto de vista del sabor o de...?
No, el sabor, sobre todo de encontrar un estimulante que no tenga cafeína. Vale. Sabemos que la cafeína es un estimulante muy bueno, de que el café lo tiene, pero hay personas que no son o que no pueden tomar esa cafeína, o con el tiempo la cafeína incluso puede subirte la tensión. En este caso la chicoria no tiene esa cafeína, tiene el estimulante suficiente para estar activos como el café, pero sin cafeína. Y hoy en día está un poquito volviéndose a poner de moda. Gente que conoce el mundo de plantas o que la conoce a ella por medio de tradición, la podemos encontrar incluso en los herbolarios ya la raíz de la chicoria para hacer esa mezcla, o es simplemente tostar la raíz y tomárnosla como hacemos un café, igual que un café.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo la utilizamos y cómo la reconocemos, Guzmán?
Es una plantita que se utiliza y se sigue utilizando mucho en jardines porque su floración es muy bonita, es una floración azul muy muy llamativa, casi como una margarita un poquito más grande, pero preciosa, azul. Y es una plantita que la podemos encontrar en terrenos donde sea muy filtrante, donde el agua no se quede empozada ni pase muy rápido, pero sí que tenga cierta humedad. La podemos encontrar por los caminos, en los riscos y en algún cosito así, pero te digo, en los jardines mucha gente se la lleva para tener en el jardín. No sabemos a veces qué propiedades tiene, pues la llevamos por su floración, pero es una plantita de fácil cultivo, no tenemos mucho problema con ella.
Uh-huh. Oye, por cierto, que nos preguntan nuestros oyentes, y puede ser una pregunta bastante interesante, si ya que esta planta o la raíz de esta planta es estimulante, si es recomendable para los más pequeños, para niños.
Yo, para niños siempre lo mismo. Las dosis tienen que ser totalmente diferentes a las que puede tener un adulto. Si un adulto nos tomamos una cucharita sopera para un fin de infusión, en un niño tiene que ser mucho menos, y nunca nos recomiendan que la infusión siempre se tiene que dar a partir de los 2-3 años, en el caso de menores. Yo incluso voy un poquito más allá y lo recomiendo a partir de los 12, una infusión de este tipo, porque una manzanilla, una hierba luisa, no hay problema, pero una infusión de este tipo, que es más estimulante, yo la daría a partir de 12 años a los niños casi sin problema, siempre teniendo en cuenta que no sea alérgico y que no tenga ningún problema de corazón por lo estimulante que es, pero no debería representar ningún problema tomando las dosis adecuadas para ellos.
Por cierto, que nos dicen que también para dieta puede estar bastante bien, por ese efecto saciante que tiene la plantita, ¿no?
Exacto, y también tiene un efecto diurético muy 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 fuerte también, y la planta puede ayudar a eliminar los excesos que podamos tener en momento dado. Es una planta que aquí la recomendaban mucho también en épocas de Navidad, cuando comíamos mucho con alguna cosita también la solían mandar, por el hecho de eliminar excesos de grasa y cositas así.
De forma salvaje la podemos encontrar por ahí, en el boristería, sí. Entiendo que también, ¿no?
Sí, de forma salvaje se da aquí tal vez un poquito menos, pero en la zona norte, donde ella reside un poquito de humedad, se puede encontrar con cierta facilidad, pero vuelvo y te digo, es una planta que casi la hemos naturalizado, la hemos hecho nuestra en nuestros jardines, y en nuestros jardines la tenemos prácticamente, yo no conozco aquí ningún jardín que no tenga un poquito de chicoria.
Uh-huh. Pues Guzmán, muchísimas gracias. Será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, a cuidarse.
Igualmente, Javier, un saludo.
Nos quedan 3 minutos para la 1 de la tarde. Ponemos el punto final. Escuchamos consejos publicitarios y ya despedida y cierre.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, con etiqueta.
Pero la eco, ¿no?
Sí, la etiqueta eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues nada, lo dicho, ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria en este lunes 15 de febrero, que estuvo marcado por ese debate que realizamos la primera hora del programa entre los candidatos aspirantes al rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los comicios serán el próximo 25 de febrero. Hemos tratado los asuntos más importantes de la comunidad educativa, de la comunidad universitaria, parte de Lluís Serra Magén y Rafael Robaina, el actual rector en funciones. Ainhoa Martín estuvo en la producción, Guillermo Correa en la realización técnica, les habló encantado como siempre Javier Benítez. Será hasta mañana, es martes de carnaval, pero como no hay carnaval no lo celebramos y estaremos aquí, como no puede ser de otra manera, al pie del cañón. Sigan disfrutando de este lunes, adiós, buenas tardes.